Bienvenidos a un nuevo episodio del Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Mi nombre es Jorge Martín, del secretariado de la ICR, y este episodio lo vamos a grabar desde México, donde nos encontramos en el local del Partido Comunista Revolucionario con uno de sus principales dirigentes, Ubaldo Oropesa. Bienvenido, Ubaldo.
Hola, buenos días. El día de hoy comienza el Mundial y es un momento importante para hablar sobre la situación que se vive en México, las movilizaciones de los profesores, las presiones del imperialismo y demás.
Muy bien, pues vamos a empezar con la cuestión de las movilizaciones de los profesores, ¿no? La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es como digamos el sector democrático del magisterio, se ha estado movilizando por segunda vez, ¿no? Sobre el mismo tema, que es la reforma de la ley del ISSSTE, es decir, de la cuestión de las pensiones, del sector público, particularmente de la reforma de las pensiones que afecta en este caso al magisterio. Entonces, si nos puedes contar un poco cuál es el motivo de esta movilización, porque esta es la segunda vez que se han instalado en la capital mexicana para protestar, y qué es lo que le están exigiendo al gobierno de Claudia Sheinbaum.
Sí, claro. Los profesores desde el año pasado, el día 15 de mayo, que es el Día del Maestro, cotidianamente, año tras año, coordinan una lucha a nivel nacional exigiendo diferentes demandas como aumento salarial y otros aspectos. El año pasado, la presidenta se le ocurrió presentar una modificación al régimen de jubilaciones y pensiones que planteaba básicamente que los profesores deberían de pagar más dinero para la cuestión de la jubilación. Eso desató un debate en el sindicalismo democrático y planteando la idea de que ella en campaña, la presidenta en campaña, había propuesto la cuestión de echar abajo las modificaciones que se llevaron a la ley del ISSSTE en el 2007 para los trabajadores del Estado. ¿Qué significa básicamente? En aquella reforma del 2007 lo que se acababa era con las pensiones solidarias y se daba pie a cuentas individuales. Los montos de la jubilación eran extremadamente bajos, ¿no? Con la nueva jubilación ya no te jubilabas con el 100% de tu salario, ahora te jubilabas con el 30 o 40% de un salario que no alcanza absolutamente para nada. Y desde ese momento la consigna de los profesores ha sido la cuestión de la derogación de la reforma del 2007 a la ley del ISSSTE. En este caso, nuevamente los profesores salen a las calles planteando esta lucha, ¿no? El año pasado ya se quedó muy claro que el gobierno de Claudia Sheinbaum prioriza la cuestión de dejar montos millonarios, algunos dicen que es cerca del 25% del Producto Interno Bruto, los que las Afores manejan a partir de los ahorros de los profesores. Entonces, la demanda concreta son tres, se puede decir así. Uno, que los fondos de las pensiones vuelvan a las manos del Estado. Dos, que se garantice la jubilación solidaria, es decir, con el 100% del salario. Y tres, que estas jubilaciones y pensiones no sirvan para el enriquecimiento de un puñado de banqueros, que es lo que ha sucedido, ¿no? Estamos hablando de que en el último periodo las ganancias de las Afores son increíblemente superiores al, por ejemplo, crecimiento del Producto Interno Bruto del país.
Sí, además, como tú señalabas, esta reforma del ISSSTE se llevó adelante bajo gobiernos de la derecha, ¿no? La cuestión es que ahora llevamos estos gobiernos de la Cuarta Transformación, gobiernos de López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum, que específicamente prometieron revertir esa ley, pues obviamente el magisterio estaba esperando que eso se llevara a cabo, ¿no? Bajo un gobierno que es supuestamente un gobierno nacionalista, un gobierno de izquierdas. Y sin embargo, la postura de Sheinbaum el año pasado, cuando la primera movilización del magisterio, y este año ha sido la de negar hacer esta concesión a los maestros que ella misma había prometido durante la campaña electoral, ¿no? Yo creo que eso es un poco indicativo de muchas políticas diferentes de este gobierno, que es un gobierno que tiene un apoyo amplio, mayoritario, entre la clase trabajadora y los pobres, que ha llevado adelante algunas reformas, pero que en general se están empezando a ver los límites de esta llamada Cuarta Transformación, ¿no? No solamente en este aspecto de la lucha de los maestros, sino en otros aspectos que vamos a ir hablando a lo largo de este capítulo. Pero te quería preguntar también, ¿no? Porque al coincidir estas movilizaciones de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Enseñanza, Con la inauguración del Mundial ha habido mucha polémica al respecto de esto, ¿no? De si los maestros tenían derecho de movilizarse. El gobierno les ha acusado de ser agentes de la derecha para sabotear el inicio, la inauguración del Mundial. Entonces, un poco, ¿qué ambiente se ha creado alrededor de esta cuestión?
Sí, están acusando a los profesores particularmente de aprovechar la coyuntura del Mundial para exigir sus demandas, ¿no? En primera instancia, los que hablan sobre esto, se les olvida decir que todo mundo está aprovechando la cuestión del Mundial para sus intereses. Por ejemplo, todas las rentas de cuartos para los visitantes de fuera se han incrementado de manera brutal, pero nadie acusa, por ejemplo, a Airbnb de una situación de especulación con respecto a esta situación, o todos los aumentos de los precios de los productos en las tiendas, etcétera, etcétera. El simple hecho, por ejemplo, de que la FIFA se lleve todo el dinero sin que siquiera tenga que pagar impuestos, o sea, esto es aprovechar esa coyuntura por parte de los empresarios, pero ahí nadie se queja. Sin embargo, se quejan de los profesores. Ahora, todo mundo está sacando provecho de esta situación. El gobierno está diciendo, bueno, ya este es un país que está en paz, está demostrado que el gobierno puede desarrollar estos eventos. Es decir, también está utilizando esta coyuntura para tratar de lavarse la cara y decir, bueno, nosotros somos capaces de eso y más, ¿no? ¿Qué de malo tiene que los profesores aprovechen esta coyuntura para exigir sus demandas? No tiene absolutamente nada de malo. En realidad lo que sucede es que es una campaña de desprestigio para los profesores que se ha lanzado desde los tuiteros, las redes oficiales del gobierno en contra de los profesores para tratar de deslegitimarlos y decir son unos violentos, son unos abusivos, están aprovechándose de esa coyuntura, nos están haciendo quedar mal. Y el nuevo argumento es están debilitando a este gobierno de cara a las presiones del imperialismo. Pero miren, lo que estamos viendo en términos concretos es cómo la presidenta se posiciona a favor de esas Afores, que la gran mayoría de esas Afores están entre, por ejemplo, los fondos de inversiones de BlackRock, que es BlackRock es una herramienta del imperialismo norteamericano para hacer presiones al gobierno mexicano y no al revés, ¿no? Es decir, en última instancia, si verdaderamente Claudia Sheinbaum quisiera luchar contra las presiones del imperialismo, se tendría que posicionar justamente con quitar estas fortunas a esas Afores privadas, concentrarlo y darle el apoyo a los trabajadores, y lo que hace es justamente lo contrario. En realidad lo que estamos viendo es cómo este gobierno se posiciona con los ricos en los puntos claves de discusión, no solamente en esto. Por ejemplo, en la jornada laboral de las 40 horas, en el movimiento de la lucha por las 40 horas estaba demandando 2 días de descanso y que se aplicara ya, y la política del gobierno es negociar primero con los empresarios de qué forma se puede llevar a esto de manera negociada, y bueno, ha concluido que esta reforma sí se va a aplicar, pero después de 6 años, con disminución de las horas de manera paulatina y particularmente sin 2 días de descanso, ¿no? Es decir, al final de cuenta, lo que hace la presidencia es mostrarse como una negociadora eficaz, pero en realidad lo que hace es plegarse a los intereses y las posibilidades de la gran burguesía, y a los trabajadores simplemente los mantiene al margen.
Sí, volviendo a esta cuestión que decías, en realidad lo que deja mal al país, diría yo, es un país que está gobernado por un gobierno que se llama de izquierdas, pero que reprime a los trabajadores, que exigen, no están exigiendo nada fuera de lo normal, sino que están exigiendo que se cumpla una promesa electoral de ese propio gobierno, ¿no? Esta mañana estábamos en el centro histórico de la Ciudad de México y está todo como acorazado, ¿no? Todo el centro del Zócalo está cerrado para que los maestros no se puedan ir a movilizar al Zócalo. Hay policía por todos los lados. Eso es un derecho democrático básico, ¿no? De movilizarse al Zócalo, pero en aras de que no se dañe la imagen del Mundial, pues ya no se pueden demostrar, no se pueden manifestar, ¿no? Ahí vemos a qué intereses realmente, en última instancia, sirve este gobierno. Pero tú hablabas de esta cuestión de la soberanía nacional, ¿no? El día 2 de junio hubo un acto público de la presidenta Sheinbaum y habló bastante de esta cuestión de la soberanía nacional, ¿no? Este es un gobierno que defiende la soberanía nacional, que sí negocia con Estados Unidos, pero desde una posición de soberanía. Entonces, esta ha sido como una idea recurrente de la política de este gobierno, pero una que yo creo que claramente hay una distancia muy grande entre las palabras y los hechos, ¿no? Lo que se dice y lo que realmente se hace. ¿Cuál ha sido realmente, en la práctica, la relación del gobierno de Claudia Sheinbaum con el gobierno del presidente Trump en Estados Unidos?
Sí, el día 31 de mayo fue el meeting que se citó. Se citó por los 2 años de la victoria de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, tenía una fuerte carga de política, ¿no? Porque se está desarrollando este meeting en medio de unas presiones tremendas por parte del imperialismo. Y la política del gobierno siempre ha sido decir que está defendiendo la soberanía, que todas las negociaciones que se han llevado han sido a partir de la cuestión de decisiones personales que se han tomado. Sin embargo, lo que vemos en términos concretos es que el gobierno, en cada una de las exigencias que ha planteado el imperialismo norteamericano, se ha cedido. O sea, mira, la política del gobierno ha cambiado de manera drásticamente con respecto a la cuestión de los impuestos a las mercancías chinas. Todas las mercancías chinas ahora están pagando entre el 30 y 50% de impuestos. Esta es una política que Estados Unidos está llevando en todo el continente para tratar de sacar las mercancías chinas del continente. Se ha pedido la cuestión de una política de mano dura en la lucha contra la cuestión del narcotráfico. Esto también se ha hecho en México. La situación de encarcelados, de enfrentamientos, ha cambiado de manera radical de la política que venía desarrollando el gobierno de López Obrador al de Claudia Sheinbaum. La política migratoria que exige el imperialismo norteamericano se aplica en el país. Se puede decir así que todo el país se aplica la política migratoria que pide el imperialismo norteamericano. Se han aceptado, por ejemplo, los acuerdos sobre la cuestión de los sobre la cuestión de mercancías, perdón, sobre la cuestión de tierras raras, particularmente sobre la cuestión de litio. Se ha acordado y se ha aceptado la situación de mandar más agua, que en México no nos hace falta, no nos sobra, perdón, agua. Se tiene que pagar una cantidad más grande de agua hacia los Estados Unidos. Se han extraditado más de 100 dirigentes del narcotráfico que estaban en manos del gobierno mexicano. Y la última presión ha sido sobre la cuestión de que el gobierno norteamericano está pidiendo que 10 colaboradores del gobierno de Sinaloa, particularmente el exgobernador en este momento, Rocha Moya, sea extraditado a Estados Unidos sin ningún tipo de pruebas, ¿no? La presión ha sido mucha y la forma en la que Claudia Sheinbaum ha llevado este tipo de negociaciones, que nosotros decimos detrás del término negociación en realidad está la cuestión de la claudicación, es ceder uno a uno todas las peticiones que el imperialismo norteamericano ha hecho, ¿no? Ahora mismo la situación sigue presionando porque está claro que este Trump pide y si tú le das, si tú te doblas, él sigue pidiendo y sigue pidiendo. Ahora, ¿qué quiere? Básicamente en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio lo que quiere es básicamente que cerca del 80% de los componentes de todo lo que se arme en México venga de Estados Unidos. Es decir, simplemente darle el papel de maquilador al país sin agregar tecnología que pueda desarrollarse aquí en el país, ¿no? Esa es ahora la exigencia que quiere cuando ya ha conseguido prácticamente todo lo demás, ¿no? La cuestión de las tierras raras, la cuestión del litio, la cuestión del agua, la cuestión de la política migratoria, la mano dura contra los migrantes. Pero yo, aún y con todo eso que el gobierno ha cedido, ni siquiera con eso lo tienen contento, ¿no? Porque al final de cuentas, y como se ha expresado en otros países, lo que quiere Trump también es que este gobierno salga, ¿no? Y que entre gente de la derecha que pueda aceptar todo lo que él dice, ¿no? Al final de cuentas, lo que busca es que tenga gobiernos títeres en toda la región, que se plieguen frente a las demandas y exigencias que él tiene, sin que le pongan un solo pero. Entonces, por más de que el gobierno ceda, por más de que el gobierno hable de soberanía, lo que estamos teniendo es una situación en donde se está doblegando el gobierno y no se está obteniendo absolutamente nada por parte de los Estados Unidos.
Sí, en realidad Estados Unidos está llevando adelante una política en toda América Latina, es una política ofensiva que hemos discutido en capítulos anteriores, para tratar de recolonizar o tomar control de nuevo, de una forma seria, de todo el continente americano que ellos consideran como su patio trasero, ¿no? Esto lo hemos visto con la interferencia en las elecciones de Honduras, interferencia en las elecciones de Colombia, la interferencia en las elecciones argentinas, la interferencia en las elecciones bolivianas, en las elecciones todas las elecciones, ¿no? Pero además con un objetivo de conseguir el control sobre los recursos minerales, recursos energéticos, el ataque contra Venezuela del 3 de enero, el intento de sacar a una empresa china del canal de Panamá, ¿no? Que ya va bastante avanzado. Y entonces lo que vemos en relación a un gobierno como el de México, pues es una serie de exigencias, ¿no? La primera que tú mencionabas a mí me parece interesante entrar un poco más, que es esta cuestión de China, ¿no? Sacar a China para meter a Estados Unidos en las relaciones comerciales. En este caso, es cierto que durante un periodo de algunos años, una serie de empresas chinas habían invertido en México, porque México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y por lo tanto, aunque tenían dificultades a lo mejor para invertir dentro de Estados Unidos, pero si invertían en México ya los productos entraban, ¿no? Se aprovechaban de la mano de obra barata en México y entraban en Estados Unidos sin aranceles. ¿Qué es lo que ha hecho Estados Unidos? Pues ha exigido al gobierno mexicano que corten esas inversiones. Entonces el gobierno mexicano no solamente ha introducido aranceles, como tú mencionabas, del 30% a todos los productos chinos que entran a través de México, sino que también han creado una comisión de investigación de todas las inversiones chinas que ya existen en México para tratar de coartarlas, ¿no? Entonces, es una política de sumisión, ¿no? Y que tiene además aspectos de este tipo económicos, pero también aspectos, como tú mencionabas, de seguridad, que son incluso más graves, ¿no? De, por ejemplo, la entrada de marines de Estados Unidos a México, supuestamente para tareas de entrenamiento, la salida de militares mexicanos hacia Estados Unidos para tareas también de entrenamiento de la lucha contra el narco, de algunos casos de alto valor publicitario, ¿no? Como la captura de este narcotraficante, ¿cómo se llama?
El Mencho.
El Mencho, que al parecer fue con inteligencia de Estados Unidos, y no sabemos hasta qué punto Estados Unidos estaba directamente implicado en esa operación, ¿no? Pero el caso quizás más escandaloso que ha salido en los últimos meses es el de varios agentes, no sé si fueron dos o tres agentes, cuatro agentes de la CIA, que murieron en una operación que estaban llevando adelante en Chihuahua, que es territorio mexicano, ¿no? Pero que nadie sabía que estaban allí. Al parecer, el gobierno nacional dice que no, ellos no sabían que estaban allí. No habían dado permiso a la CIA para operar en territorio mexicano. Esto es una cuestión bastante sensible, ¿no? Porque México tiene una historia de 200 años de lucha contra el imperialismo de Estados Unidos y la cuestión de la intervención de militares y agentes de la CIA dentro del territorio nacional es una cuestión bastante sensible, y que ahora resulta que el gobierno nacional dice que no estaba al corriente, que si era el gobierno de Chihuahua que le había dado permiso, pero digo yo, incluso si fuera así, el gobierno de Chihuahua no tiene ninguna capacidad para dejar entrar al territorio nacional a agentes extranjeros, y Estados Unidos lo sabe, o sea que ellos entraron sabiendo bien que el gobierno no sabía, o bueno, entonces eso ha sido un gran escándalo, ¿no? Si quizás nos puedes comentar un poco más sobre este caso en particular.
Sí, el gobierno de los Estados Unidos está utilizando la cuestión de la lucha contra las drogas como un garrote, ¿no? No solamente ha dicho que los grupos narcotraficantes son terroristas, sino que ha declarado al fentanilo arma de destrucción masiva, y sobre esta lógica dice es un peligro para la cuestión de nuestra seguridad nacional, y entonces nosotros podemos intervenir donde se nos pegue la gana, básicamente, ¿no? Ha bombardeado casi no sé cuántas lanchas en el Pacífico.
Un total de 200 muertos.
200 muertos, sí. Entonces, él se cree con la potestad de poder hacer lo que quiera, no solamente en México, sino en general en varios países que los considera de su seguridad nacional. En este sentido, la intervención que tiene supuestamente para luchar contra el narcotráfico se da de manera coordinada o sin coordinar, ¿no? O sea, violando la soberanía de forma escandalosa. En este caso, en México, está, como el gobierno formalmente se ha opuesto a intervenciones conjuntas, lo que está haciendo son dos cosas, ¿no? En primera instancia, forzar al gobierno para que colabore, ¿no? Como tú lo dices, manda militares estadounidenses a México para que vengan y capaciten, o mandan militares mexicanos a Estados Unidos para que se capaciten, pero también está utilizando a la derecha mexicana para hacer un punto un punto donde ellos sí permitan la intervención norteamericana de manera abierta, ¿no? Particularmente en Chihuahua, el caso es que El accidente que tuvieron dos de estos agentes, eran cuatro, dos de estos agentes se estrellaron y murieron, y entonces desató un escándalo. ¿Cómo es posible que agentes de la CIA que estuvieran armados estuvieran participando con gente del gobierno estatal en operativos para tratar de desmantelar narcolaboratorios, ¿no? Esto sacó un debate tremendo en el país, porque no solamente se ha reconocido que existieron estos personajes participando aquí, sino que incluso el gobierno de Chihuahua les habilitó un piso especial en una torre de seguridad en donde se compartía prácticamente todo, ¿no? El control de las cámaras de vigilancia de la ciudad de Chihuahua, es una ciudad del estado de Chihuahua, en fin, ¿no? Es lo que quiere decir esto básicamente es que Estados Unidos está metido en el sistema de seguridad mexicano, y que a pesar de que se haya dicho de que no se colabora, a pesar de que se haya dicho de que no están participando con los americanos, en términos prácticos está funcionando. Y no solamente eso, también se dijo que hay otros gobernadores que están participando con la CIA. Por ejemplo, el gobernador de Nuevo León, también de la oposición, incluso gente del gobierno de Morena, como por ejemplo el gobierno del Estado de México, ¿no? Entonces, es un escándalo, pero que es un escándalo que revela lo que en realidad hay. ¿Qué hay? Hay una situación en donde el gobierno sí colabora con los Estados Unidos, y a eso no le llaman injerencia, a eso le llaman colaboración, le llaman diplomacia, le llaman acuerdos diplomáticos, pero que en términos concretos implica la situación de que elementos de Estados Unidos estén aquí más o menos dirigiendo la política de la lucha contra las drogas. Pero no solamente eso, en los estados o lugares donde la oposición tiene más fuerza, ahí están básicamente asumiendo el control de los cuerpos de seguridad y hasta cierto punto dirigiendo la política de la lucha contra el narcotráfico. Y fíjate una cosa, ¿no? Cuando en su territorio prácticamente no sucede nada, no suceden detenciones, no sucede absolutamente nada. Es decir, lo que estamos hablando básicamente es que el imperialismo norteamericano está asumiendo esta lucha contra el narcotráfico para presionar a los gobiernos, utilizarlo como un garrote cuando les sirve, y doblegar a cualquier instancia que en un momento determinado le quiera poner un alto, ¿no?
Eso fue el caso, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? Que hemos escrito un artículo al respecto. Hubo una operación conjunta del gobierno ecuatoriano, de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, Fuerzas Armadas de Estados Unidos, supuestamente contra el narcotráfico, pero al parecer atacaron, según informaciones que salieron en medios de comunicación de Estados Unidos, ¿no? New York Times y otros, hicieron una investigación sobre estos ataques en la zona de la frontera entre Ecuador y Colombia, y en realidad habían atacado una granja de producción de leche y queso, ¿no? Entonces, no habían atacado al narcotráfico ni siquiera, ¿no? Pero con la excusa de esta cuestión del narcotráfico, pues ya tenemos, primero, una colaboración directa, una oficina de la DEA en Quito, ¿no? En un país, además, que, o sea, como tú dices, la cuestión del narcotráfico es como, digamos, la excusa que ellos utilizan para llevar adelante una intervención militar directa, una presencia militar directa de Estados Unidos en estos países. El caso de Ecuador es particularmente escandaloso, ¿no? Porque la droga que sale de Ecuador hacia Estados Unidos y otros países no sale en pequeñas narcolanchas que nunca llegarían a Estados Unidos, sino que sale en contenedores de grandes empresas, incluyendo empresas bananeras, incluyendo, se demostró, la empresa que pertenece a la familia Noboa, que es la familia del presidente, ¿no? Que es una familia de propietarios de plantaciones de bananos y que estaban implicados claramente en una cuestión de tráfico de drogas a través de esos contenedores, ¿no? Lo mismo vimos en el caso de Venezuela, ¿no? Cuando se utilizó la excusa del narcotráfico para decir que el presidente Maduro no era un presidente, era un criminal, que era el jefe del cartel de los soles. Luego la cosa era tan ridícula, ¿no? Tan risible, tenía tan poca base en la realidad, que cuando ya hubieron capturado al presidente Maduro, lo llevaron a tribunal en Estados Unidos, ellos sacaron de la acusación formal la cuestión de dirigencia de Cartel de los Soles, porque Cartel de los Soles no existe, ¿no? Cartel de los Soles es una cosa que se inventó los Estados Unidos en los años 90, cuando ellos mismos utilizaron a militares de Venezuela para una operación de señuelo para atrapar a unos narcotraficantes colombianos. Con tan mala suerte mala suerte entre comillas, que finalmente la CIA estaba proporcionando drogas a estos tipos. Esas drogas finalmente terminaron en Estados Unidos vendidas en la calle, ¿no? Bueno, una cosa casi rocambolesca, típica de la CIA, ¿no? Porque la CIA está implicada también en tráfico de drogas en Nicaragua, la cuestión del Irán contra y todo esto, que es una historia más antigua. Pero bueno, el caso es que en el caso de Venezuela utilizaron también la excusa del narcotráfico para la agresión militar contra Venezuela, un gobierno que no se quería someter del todo, ¿no? Entonces, eso tiene dos ventajas. Primero, que se crea una justificación de cara a la opinión pública, porque es cierto que en Estados Unidos hay una crisis del fentanilo, de los opioides. Se crea un tipo de justificación de la opinión pública. Y número dos, que al parecer, como primero estos grupos son calificados como terroristas, una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, y entonces eso permite dar una cobertura legal a esa intervención militar en otros países sobre la base de que eso es una operación policíaco-judicial. No es una guerra, ¿no? Que para declarar una guerra tiene que ir al Congreso. Como en el Congreso a lo mejor no tendría mayoría, pues entonces se busca una excusa legal, ¿no? Pero al final, esto está claro, ¿no? Que utilizan esta cuestión de narcotráfico para someter a gobiernos de América Latina, para justificar intervenciones militares directas o indirectas, colaboración militar, para empujar, para presionar y para chantajear a estos gobiernos, ¿no?
¿Y qué ridículo es el hecho de que saque de la cárcel a un narcotraficante, el ex presidente de Honduras, para ponerlo al frente de una comisión que está haciendo una campaña por la derecha en prácticamente todos los países de América Latina, particularmente Honduras, Colombia y México, ¿no?
Juan Orlando Hernández, que es el ex presidente de Honduras, que fue sacado de la presidencia, acusado de narcotráfico, extraditado a Estados Unidos, en Estados Unidos, no en Honduras, en Estados Unidos, juzgado y condenado a no sé cuántos, 20, 30
40 años.
40 años de cárcel por narcotráfico, por asociación criminal, por tráfico de armas, y que ahora el presidente Trump dice que, bueno, que eso fue culpa de Biden y que no, que este tipo le trataron muy mal, lo libera y, como tú decías, ¿no? También hemos escrito un artículo al respecto, lo mandan de vuelta para Honduras y esta persona es el centro de una operación que implica también a Netanyahu, ¿no? Presidente israelí, para crear una campaña de los medios de comunicación y a las redes sociales contra gobiernos de izquierda en América Latina para minarlos, ¿no? También todo esto empieza con la intervención de Trump en las elecciones de Honduras, ¿no? Bueno, en cualquier caso, la cuestión del narcotráfico, la cuestión de la lucha contra el narco y los carteles se convierte en una coartada para la intervención imperialista en América Latina, una bastante, bastante importante, ¿no? Y de chantaje a toda una serie de gobiernos. La estrategia de seguridad nacional que tú mencionabas, en un artículo además que tú escribiste, lo explicabas muy bien, ¿no? Que habla de gobiernos amigos, ¿no? Que son los gobiernos que están dirigidos por presidentes, están totalmente alineados con Trump, que son los que ahora forman parte de esta cosa que se llama el escudo de las Américas. Pues ya tenemos ahí Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, una serie de países. Y luego otros países, dice, que no son necesariamente amigos, pero que con los que podemos trabajar o chantajear para que sirvan a los intereses de Estados Unidos. Y ahí entran estos otros gobiernos, ¿no? Colombia, México. Entonces, cuando Claudia Sheinbaum dice que estamos negociando en condiciones de respeto y de igualdad, de respeto mutuo con Estados Unidos, eso es, si ella se lo cree, es bastante ilusa, ¿no? Porque, por ejemplo, México firma un acuerdo sobre una carta de intenciones sobre los minerales críticos con Estados Unidos que permite a ambos países compartir información sobre la presencia de minerales críticos, compartir información sobre la minería y todo lo demás. Pero alguien piensa que México va a empezar a invertir en la minería de minerales críticos en Estados Unidos. No, más bien va a ser al revés, ¿no? O sea, no es una relación de tú a tú, es una relación de amo y sirviente, ¿no? Es una relación de dominación imperialista que está facilitada por este acuerdo. Pero yo diría que quizás una de las cosas que más ha llamado la atención en cuanto al contenido real y la disonancia entre el contenido real y la fraseología del gobierno mexicano en cuanto a la cuestión de la soberanía en relación a Estados Unidos es la cuestión de Cuba, ¿no? México tiene una política de Estado desde 1959-60, que es una política de Estado de mantener la soberanía nacional en relación a las relaciones con Cuba, de no someterse a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos empujó para expulsar a Cuba de la OEA en el año 62, si no me equivoco mal, 60-62, México se opuso, fue uno de los pocos países que se opuso. Durante todo el periodo del bloqueo imperialista de Estados Unidos a Cuba, México siguió proporcionándole petróleo y manteniendo relaciones diplomáticas. Y eso incluye todos los gobiernos del PRI que estuvieron en el gobierno durante décadas. Por un motivo u otro, México tenía una política independiente respecto de la revolución cubana, ¿no? Y ahora que Estados Unidos ha aplicado este bloqueo petrolero contra Cuba, ¿cuáles los acontecimientos que se produjeron? Bueno, el 3 de enero Estados Unidos ataca a Venezuela y desde ese momento Venezuela deja de enviar petróleo a Cuba. Venezuela se convierte en una semicolonia de Estados Unidos y se somete a no enviar petróleo a Cuba. Entre paréntesis, hay que decir, este petróleo Cuba lo pagaba, no era un regalo, ¿no? Cuba lo pagaba a cambio de servicios médicos y de otras cuestiones, ¿no? Pero era un globo de flotación muy importante para la Revolución Cubana. Entonces, se corta el petróleo venezolano, que ya se había recortado anteriormente por la crisis en Venezuela. Y entonces, el 29 de enero, si no me equivoco, Estados Unidos saca una declaración, una orden ejecutiva del presidente Trump que dice que Cuba representa una amenaza inusual y extrema a la seguridad nacional de Estados Unidos. O sea que eso es el mundo al revés, ¿no? Pero a raíz de eso, dice que nadie puede enviar petróleo, que cualquier país que envíe petróleo a Cuba será sometido a inspección, a estudio del presidente, y el presidente considerará imponer sanciones en forma de aranceles secundarios a cualquier país que envíe petróleo a Cuba, ¿no? Y a partir de ese momento que se produce esa intervención del presidente, México deja de enviar petróleo a Cuba. México enviaba petróleo a Cuba por dos vías, por la vía humanitaria, o sea que eso sí era un donativo, pero también había un contrato con Pemex, contrato de que Cuba pagaba por la importación de petróleo, ¿no? Y entonces ese contrato se terminó, se suspendió, ni siquiera se ha dado una explicación pública, pero el hecho es que desde el 9 de enero llegó el último tanquero de Pemex a Cuba y a partir de entonces no ha llegado ninguno más, ¿no? Entonces, en ese periodo han pasado varias cosas, ¿no? La primera es que Claudia Sheinbaum ha seguido insistiendo en que México tiene su soberanía nacional y tiene el derecho soberano de enviar petróleo a Cuba si así lo decide. Pero no ha enviado ningún petróleo, ¿no? O sea, ha insistido en que tiene el derecho, pero no lo ha hecho, ¿no? Segundo, otra cosa que ha pasado es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos tumbó las tarifas arancelarias, los aranceles de Estados Unidos que se habían aplicado por esta vía de la seguridad nacional, y por lo tanto deja sin efecto esta amenaza de Trump en esa orden ejecutiva. De hecho, también pasó otra cosa, que es que Rusia envió un tanquero por un motivo u otro, que podemos comentar, Estados Unidos lo dejó pasar y durante, bueno, fue un respiro temporal, pero 700.000 barriles de petróleo llegaron allí. Pero México ha seguido sin enviar, o sea, estamos ahora en el mes de junio, desde el mes 9 de enero, 6 meses sin enviar petróleo, sin ofrecer una explicación de por qué. Y la única explicación que Sheinbaum ha ofrecido en alguna de las ruedas de prensa es, dice, nosotros estamos dispuestos a hacer todo por Cuba, pero sin dañar los intereses nacionales de México. Es decir, en referencia a la amenaza de Trump. Y es cierto, hay que reconocerlo, que México ha enviado ayuda humanitaria en forma de alimentos y de otras cosas a Cuba, pero no ha enviado petróleo. Cuba ahora no necesita ayuda humanitaria, o no es lo que más necesita. Lo que más necesita es petróleo, porque ellos necesitan petróleo para el 60% de sus necesidades energéticas de generación de electricidad, y Cuba se está quedando a oscuras. Han tenido que suspender el curso escolar en la universidad, ahora han suspendido el curso escolar en el resto de la educación primaria y secundaria, tienen que suspender operaciones en hospitales, han tenido que reducir el transporte público, el aseo urbano, etcétera. O sea, la isla está poco a poco paralizándose por falta de energía, Y el gobierno de Claudia Sheinbaum, que es un gobierno que se llama progresista, que defiende la soberanía nacional, se somete a la presión de Estados Unidos sobre este punto. Yo creo que eso es quizás el punto más escandaloso donde la distancia entre el discurso y la realidad es más fuerte en cuanto al gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no?
Claro, en México el sentimiento de la población de apoyo a Cuba se ha dejado sentir, ¿no? Hubo campañas para recaudar víveres y la gente se volcó de manera importante, ¿no? Para dejar víveres que apoyaran a la situación de Cuba. O sea, la gente está en la mejor disposición de poder ayudar. La clase obrera, particularmente la juventud. Sin embargo, aquí, desgraciadamente, las decisiones de mandar o no mandar petróleo dependen del gobierno. Y lo que ha hecho Claudia Sheinbaum es simplemente esconderse sobre la lógica de no, básicamente, de no provocar, ¿no?
Disculpa por añadir, porque a lo mejor algunos de nuestros oyentes fuera de México no conocen que Pemex es una empresa estatal mexicana, claro. No es una empresa privada ni nada.
Claro. Y nosotros decimos, y tenemos una consigna muy clara, mandar a Cuba es petróleo, es defender la soberanía. O sea, porque eso significaría no solamente el hecho de que México es soberano y que puede hacer lo que necesita hacer, porque esto es una situación de necesidad, y al mismo tiempo construir un bloque con el pueblo cubano, con el gobierno cubano, que puedan oponerse juntos a la situación del imperialismo. Mira, ¿qué es lo que va a pasar el día de mañana? No tenemos una bola de cristal, pero si una intervención directa hacia Cuba hace caer al gobierno, esto va a dejar solo a México frente a la cuestión de la presión del imperialismo. Tú puedes decir, pero ¿Cuba cómo apoya? Ah, pues moralmente apoya a Cuba, ¿no? El hecho simplemente de pensar que una pequeña isla está resistiendo al imperialismo asume aspectos de moral importantes para mantenernos firmes. Pero si estos referentes se están derrumbando, la situación se va a complicar. Es lo mismo que nosotros pensamos con respecto a la cuestión de las elecciones que va a haber a finales de este mes en Colombia, ¿no? Muchos dicen, bueno, pero es que nosotros qué tenemos que ver con la situación de las elecciones en Colombia. Pues mucho, porque si la derecha gana en Colombia, las presiones para México se van a dobletear, ¿no? Sería en última instancia el penúltimo país al que tendrían que tumbar, ¿no? Después de que cayera, si es que cae Colombia, es la cuestión de Perú, de Cuba, ¿no? Que es una situación que está ahí, entonces la presión crecería inmediatamente para la cuestión de México. Claudia Sheinbaum, como lo demostró en este último periodo, su política es increíblemente ambigua. Por ejemplo, en el meeting del 31 de mayo se posicionó fuertemente y dijo, nosotros, México, no está de acuerdo con la cuestión de la intervención y de la injerencia, no acepta la injerencia, dice ella, ¿no? Sin embargo, al otro día, el día lunes, en su mañanera, dice, nosotros no pensamos que Trump sea el que esté organizando la situación de la presión contra México, ¿no? Y tú te quedas en realidad estupefacto, ¿no? Porque la verdad es que no hay ninguna política que salga del imperialismo que no pase a esta magnitud, que no pase por Trump. Trump tiene no solamente la culpa, sino es uno de los orquestadores de esta política. Pero este mismo discurso de decir Trump no tiene nada que ver, son los halcones, es su equipo, es la misma política que ha planteado López Obrador en una carta en el último periodo, ¿no? Ha dicho, bueno, ¿dónde está el Trump que yo conocí, negociador, abierto, que nos permitió negociar cuando agarraron al general Cienfuegos, que pudimos ver cómo nos dio la posibilidad de desarrollar nuestra soberanía? Y al final de cuentas llega a la conclusión de que al final el verdadero problema no es Trump, sino el verdadero problema son los halcones que están a su alrededor. No, la política del imperialismo está diseñada desde la raíz, ¿no? Y la raíz no solamente es Trump, no solamente son los halcones, sino las necesidades del imperialismo norteamericano como una fuerza reaccionaria de posicionarse frente a los avances de China y recuperar el terreno que ha perdido de manera paulatina en todo el continente y en todo el mundo, ¿no? Eso es lo que está detrás y a mí me parece imposible de creer que esto no lo pueda ver la presidencia y sus asesores. Lo que sucede es que está buscando la forma de seguir negociando, ¿no? Es decir, seguir una situación de sumisión, pero con respeto, ¿no? Una sumisión con estilo, se puede decir así, ¿no? En donde, mira, te tengo bajo mi bota, pero te voy a poner una florecita en la frente para que esta situación aparezca como una situación de colaboración y no como una situación de sumisión. Creo que por todos los medios lucha mantener las apariencias. Sin embargo, esto no solamente juega mal en el sentido de que el país está cada vez más sumergido bajo las presiones imperialistas, sino que no ayuda a la gente a ver lo que hay de verdad, ¿no? Porque este gobierno, que tiene un apoyo tremendo, le está diciendo cada rato a la gente: ustedes no se preocupen, estamos negociando de iguales, ustedes no se preocupen, el imperialismo aquí no va a pasar, ustedes no se preocupen, no es Trump, son otros, ¿no? Es decir, les está haciendo de alguna u otra forma el favor al imperialismo de confundir a la gente que aún cree en este gobierno, de que esto solamente se trata de buenas o malas negociaciones y no de una dinámica del sistema capitalista en el cual México asume un país subordinado con respecto al imperialismo, y que la única forma de terminar con esto es con una revolución, no solamente en México, sino también en los mismos Estados Unidos.
Sí, pero yo añadiría otra cuestión que creo que es importante conversar, ¿no? Que es que el argumento del gobierno mexicano o de aquellos que apoyan al gobierno mexicano en su relación con Estados Unidos es decir, bueno, pero es que no se puede hacer otra cosa, ¿no? Estados Unidos es la potencia imperialista más importante del mundo, acaban de intervenir en Venezuela, o sea, entraron ahí con todas las armas, se llevaron al presidente. No es posible enfrentarse al imperialismo de Estados Unidos, y menos para un país como México, el 80% de cuyas exportaciones van hacia Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿es eso cierto? ¿No hay otra alternativa? ¿O cuál es la situación? ¿O cómo se podría organizar realmente una oposición al imperialismo de Estados Unidos?
Mira, nosotros hemos discutido esta situación porque aquí hay una tradición en la izquierda mexicana de decir, bueno, la única forma de liberarnos del imperialismo es romper todo el tratado comercial y deshacernos de eso, y entonces tener un desarrollo independiente, ¿no? Eso es en realidad bastante utópico, porque si tú tienes 80% de los productos mandados a Estados Unidos, el hecho de pensar en una situación de ruptura comercial de facto, eso plantearía la situación de la bancarrota inmediata, ¿no? Fíjate que para nosotros nos parece que la salida fundamental no es la situación de luchar por un desarrollo independiente, que si en un momento determinado se tiene que dar, pues se da, ¿no?, el desarrollo industrial. Pero para nosotros lo más importante es tener una política internacionalista, ¿no? Fijarnos que el punto fundamental es que la economía internacional, como se ha desarrollado en el último periodo, ha enlazado las economías de todos los países en una sola a nivel internacional, y que la forma fundamental no es desarticular esta economía internacional, sino particularmente es luchar porque esta economía cambie de dueño, ¿no? Es que en vez de que esté en las manos privadas, pase al control de la clase obrera en Estados Unidos, en México, en Canadá y en todo el mundo. Para nosotros la salida es la cuestión de la revolución socialista internacional, no una revolución nacional, no un desarrollo burgués nacional independiente, como muchos lo plantean, sino la revolución internacional que acabe con el capitalismo, ¿no? Particularmente algunos nos dicen, pero esto es más utópico que lo primero. En realidad no hay una salida intermedia. Aquí está muy clara la situación. Tú acabas con el capitalismo y eso implica la situación de extender la revolución a Estados Unidos, o si la revolución empieza en Estados Unidos, extenderla a México, o simplemente no se puede dar una salida intermedia a esta situación. Por eso es que nosotros creemos que la necesidad de la formación del Partido Internacional y de preparar una visión internacionalista, una claridad de clase internacionalista, para nosotros es lo fundamental.
Sí, además yo diría otra cosa, ¿no? Aunque lo que tú dices es totalmente cierto a nivel general y a nivel particular, ¿no? Pero además, imaginémonos por un momento que el gobierno de Claudia Sheinbaum en este momento decide de enviar petróleo a Cuba, ¿no? Estamos diciendo que Estados Unidos iba a secuestrar esos petroleros. Eso provocaría un levantamiento popular en México y en el resto de América Latina. Es decir, un gesto antiimperialista de ese tamaño por un gobierno importante como es el de México serviría en sí mismo de levantar el ánimo antiimperialista que existe de forma latente en todos los países de América Latina y provocaría un movimiento que haría muy difícil la intervención, una intervención militar de Estados Unidos en México, por ejemplo, ¿no? O sea, una cosa es atacar un país como Venezuela, ¿no? Donde de hecho pues ya sabían que había alguien que iba a seguir esa política, y sacar a un presidente en pijama de medio de la noche de su casa, eso es una cosa, ¿no? Pero entrar e invadir militarmente México, por ejemplo, sería otra cosa totalmente, ¿no? Y si ese gesto del gobierno mexicano de enviar petróleo a Cuba fuera después, seguido, por ejemplo, el gobierno colombiano, que también se supone que es un gobierno progresista, enviara también petróleo, el gobierno brasileño enviara también petróleo, eso pondría al imperialismo de Estados Unidos en una situación muy difícil, ¿no? Porque, bueno, ellos pueden intervenir militarmente en Venezuela. Están teniendo muchas dificultades en Irán, por ejemplo, ¿no? Mientras que el imperialismo estadounidense está siendo derrotado en Irán, es más difícil que intervenga en otros países, ¿no? Entonces hay que aprovechar la coyuntura. Al final, lo que estamos diciendo en realidad es que el problema no es un problema de la correlación de fuerzas en sí, sino de la voluntad política, ¿no? Es decir, de que el nacionalismo burgués, digamos, que es la base ideológica de este gobierno mexicano y de otros gobiernos en América Latina que se llaman progresistas, cuando decimos nacionalismo burgués queremos decir que es un gobierno que habla de nacionalismo, de desarrollo nacional y todo esto, pero que se mantiene dentro de los límites del capitalismo, que no quiere romper con el capitalismo, ¿no? Toda la política de gobierno de Claudia Sheinbaum, pero también anteriormente la política de López Obrador, era de conseguir la colaboración de los capitalistas nacionales para el desarrollo. Y eso no es posible en la época. Eso sí que no es posible. Eso sí que es utópico en la época del imperialismo. Y si alguien quería saber cuál es la aplicación práctica de esto, pues lo estamos viendo. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha tratado de negociar de tú a tú con Estados Unidos y ha terminado cediendo en todo. En la política migratoria, en la política respecto de las inversiones chinas, en la política respecto de las tierras raras y los minerales críticos, en la política respecto de la Revolución Cubana, que es un aspecto muy importante, en la política de seguridad respecto a la cuestión del narcotráfico, en todos los aspectos ha terminado por ceder a la política de Estados Unidos, ¿no? Así que cuando nosotros decimos de los límites del nacionalismo burgués, no hay que irse a la teoría, ¿no? Sino que es una cosa que hemos visto en la práctica, no solo en este gobierno, sino también en otros gobiernos. Dentro de los límites del capitalismo, la capacidad que tienen los gobiernos nacionales en América Latina de enfrentarse, de resistir la presión del imperialismo, son bien limitadas, por no decir prácticamente nulas.
Claro, ¿no? Y lo que también creo que deja de experiencia este último periodo es que al imperialismo no se le puede sentar a negociar sobre la lógica de los buenos sentimientos y de la solidaridad que muchas veces se cree con un buen discurso, y que el imperialismo comprenda lo que los pueblos necesitan, entonces eso va a ser suficiente, ¿no? En realidad aquí se pone sobre la mesa las necesidades del imperialismo, y esa necesidad implica la situación del sometimiento de los demás territorios para que pueda sobrevivir. En ese sentido, la situación, como tú dices, está como prácticamente se está dibujando en la práctica como blanco y negro, ¿no? O estás del lado de la sumisión y mantener los regímenes como está, o luchamos por transformar de raíz esta situación.
Otro ejemplo de esto, ¿no? Para ir terminando, es el ejemplo de Petro en Colombia. Petro se enfrentó con Trump. Después tuvieron una conversación, Petro dijo que esa conversación ha habido ahí también y que habían llegado a un acuerdo y de respeto mutuo y quién sabe qué. Y ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que Trump se ha posicionado dentro de las elecciones colombianas en la segunda vuelta en contra de candidato de la izquierda, que es Cepeda, ¿no? Y este Petro ha salido con una publicación en redes sociales diciendo que se siente traicionado por Trump. Bueno, ¿y qué se espera? ¿Y qué se esperaba, no? O sea, no sé en qué países, no sé si es en China, no sé dónde, dice, si tú vas a cenar, a comer sopa con el diablo, llévate una cuchara bien larga, ¿no? Porque no puedes confiar en ese tipo. Entonces eso es así. Yo, para terminar, decir que este debate no es algo nuevo, ¿no? Ya en los años 20 y 30 hubo un debate en América Latina sobre esta cuestión del antiimperialismo, ¿no? Por un lado estaba Aya de la Torre y su alianza revolucionaria para las Américas, el APRA, que argumentaba que era posible luchar contra el imperialismo, defender los derechos de los pueblos de América Latina contra la intervención imperialista, pero sin salir de los límites del capitalismo, ¿no? Un desarrollo burgués, nacional, democrático y demás. Y ya en aquella época, tanto José Carlos Mariátegui, fundador de marxismo en Perú, que era el mismo país donde vivía Aya de la Torre, como Julio Antonio Mella, el fundador del Partido Comunista de Cuba, argumentaron por activa y por pasiva, de manera escrita, con folletos y demás, que eso no era posible, que no había un antiimperialismo que no fuera anticapitalismo, ¿no? Y de hecho, propio Mariátegui dijo, bueno, la revolución en América Latina será agraria, será antiimperialista, le puedes poner todos los adjetivos que quieras, pero será ante todo y sobre todo una revolución socialista. Entonces no hay otra forma de oponerse al imperialismo que no sea la abolición del sistema capitalista. El imperialismo no es una política exterior de uno u otro gobierno, ¿no? Sino que es una fase de desarrollo capitalista en Estados Unidos que hace que ese sea una potencia imperialista y que tenga esa necesidad, no la voluntad solamente, ¿no? De la mala voluntad de un gobernante, ¿no? Sino que la necesidad de controlar esferas de influencia, mercados para sus productos, fuentes de energía y de minerales y esferas de influencia en contra de sus rivales imperialistas, como en este caso China, ¿no? No. Y por lo tanto, la única forma realmente de terminar con el imperialismo es terminando con el sistema capitalista que lo crea, tanto en América Latina como también una revolución socialista en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese debate de los años 20 y 30, que los compañeros se pueden referir a él, ¿no? Hay los textos de Mariátegui y los textos de Mella, particularmente uno que se llama ¿Qué es el ARPA? De Mella, donde lo dice claramente. Es totalmente relevante para el día de hoy para analizar este tipo de gobiernos llamados progresistas que tuvieron una época de auge, ¿no? En los años 2010-2015 y ahora algunos han vuelto al poder, pero sus limitaciones se ven muy claramente demostradas en la práctica. Y yo creo que el gobierno de Sheinbaum, con sus discursos en los que habla de la soberanía nacional, pero su práctica, donde se somete a los dictados del imperialismo de Estados Unidos, es la demostración clara, más práctica, de esta cuestión que estamos diciendo.
Exactamente. Y bueno, si no hay un cambio de línea por parte del gobierno, que es difícil pensar que la haya, a lo que nos avecinamos este año es que haya una negociación del Tratado de Libre Comercio en donde se someta al país en nombre de la igualdad y en nombre de la negociación y que sea totalmente favorable para el imperialismo.
Y más que eso, al final, cuando estos gobiernos progresistas quedan desacreditados ante su propia base social, obreros, campesinos, la juventud progresista, que confiaban en que podían cambiar las cosas, pero que se dan cuenta de la realidad que eso no es así, eso prepara el camino para que la llegada al poder, de nuevo, de la derecha tradicional, con una política, si cabe, peor para la clase trabajadora, de más sumisión directa al imperialismo de Estados Unidos. Bueno, yo creo que con esto terminamos este episodio del Fantasma del Comunismo, podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Hemos estado aquí en este episodio grabado desde México el día que se inaugura el Mundial de Fútbol con Ubaldo Oropesa, dirigente del Partido Comunista Revolucionario, que es la sección mexicana de la ICR.
El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo, el fantasma del comunismo.